Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Al final de la temporada, de la tercera temporada de Pasos Cortos, estamos como todas las semanas en vivo desde Lima, Perú, desde la cabina de Radio Zona PUC, en la PUC. Y hoy día estamos cerrando con unos invitados súper, súper geniales, como suele suceder en la cabina de Pasos Cortos. Y además vamos a estar celebrando que hemos tenido unas mega bandas. Y vamos a empezar este programa, antes de delatar cuáles son nuestros misteriosos invitados, con nuestra primera canción de los favoritos de Pasos Cortos para esta temporada. Y este es Liberato Cani con Hip Hop Rurach Cani.
Sí. Música, 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 música de la Pobla, Pobla, Pobla. ¿Qué? 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 Kai yaktai manta nyukan puritskani kairi maikunata nyukan rapiatskani hanchai nata hamuyaritskangi taksamanta urukukunapi takikani manachu hamjujanki tukuyam alhuchai wan purikani tukuylaupi kaikillapi wasimanta perumanta hip hop ruachkani hip hop ruachkani hip hop ruachkani yo y esto como suena desde mi nación con rimas de arguedas lo canto con devoción más que una frase con el guayno los compases ayinta parlani pero que haces si no muestras tu emblema, costa y sierra y selva, esto que nos queda, un corazón valiente que demuestra lo que somos, rebelde como el canto de Chocano, escucha pues hermano, el talento se cultiva en la tierra de mi puna peruano, Nyukam Kanikai, Yastai Manta, Perú Manta, Targuita mi cuspa, Rata Ruas, Bogotá, Chaiwan, Purimuspa, eso a mí me gusta que, Kai Yastai Manta, Nyukam Puritskani, Kairi Maikunata, Nyukam Rabiachkani, Han Chainata, Hamuyaritskangi, Taksamanta, Urukukunapi takikani manachu ham yujan kitukuyam alhuchai wan purikani tukuylaupi kaikillapi wasimanta perumanta hip hop ruachkani hip hop ruachkani hip hop ruachkani hip hop es lo que retumba parlante tan fuerte como un danzante represento a mi pueblo la huacas y su gente en esta capital o donde sea tocando el charango como quiera por la cordillera Amazonas la costumbre de mi tierra en cada zona siendo aborigen de la Pobla que me vio nacer una historia por saber en esta selva de cemento que nada se ve. Música del valle del Mantaro. Cholo de corazón que no para. A punta de guaraca defendiendo nuestra pacha. Mama, empezando por Tumbesa Tacna. Sin monumentos coloniales, Machu Picchu. Sinónimo de fuerza del pueblo andino. Soy cholo, soy negro, soy blanco. Soy un peruano latino, carajo. Esto es lo que traigo. Puah, Kai Yastai Manta, Nyuka Purichkani. Kairi Maikuna, Nyuka Rabiachkani. Hanchai Nata. Hamuyaritskangi taksamanta Urukukunapi takikani Manachu hamjujangi tukuyam Alguchai wan purikani Tukuylaupi kaikillapi wasimanta perumanta Hip hop ruachkani hip hop ruachkani hip hop ruachkani yo Hip hop ruachkani ruachkani Hip ruachkani yo ruachkani Yeah, you my pueblo Que audio record You my pueblo
chicos, eso fue Liberato Cani con Hip Hop Rurach Cani y seguimos hoy en Pasos Cortos último capítulo de la tercera temporada. Súper emocionados porque hoy día están con nosotros a Linder Espada y a Azucena del Carmen de Carga Máxima. Chicos, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bien.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, al contrario, nosotros estamos súper emocionados. Justo les comentaba antes de salir al aire que hemos tenido la oportunidad de esta última temporada de tener muchos proyectos creativos, ¿no? Y nos ha dado la posibilidad de conocer un poco más a fondo todas las cosas interesantes que se están haciendo en el Perú y muchas relacionadas a temas de identidad. Para aquellas personas que viven debajo de una piedra y no saben qué cosa es Carga Máxima, ¿nos podrían contar un poquito?
Sí, Carga Máxima es un nombre de un estilo de letra que nace en Lima hace muchos años. Es parte de una investigación, un proyecto que tenemos ya desde el 2010 recopilando, registrando y escribiendo, pero al mismo tiempo también es un movimiento gráfico, ¿no? Es un estilo de letra que al día de hoy lo vamos a ver no solamente en lo tradicional, que era el letrero, como le decimos, letrero chillante, claro, sino en publicidad, en agencias que están trabajando bastantes marcas que tienen que ver con la identidad. Y creemos que es necesario que el peruano, el limeño, o el diseñador, o el artista, o el que está comprometido en todo el tema social, de gráfica y de identidad, tenga que ver y entienda de qué significa ese estilo de letra, ¿no? Y que tiene que ver con muchos protagonistas, que tiene que ver con muchos referentes, mucha historia, y eso es lo que es nuestra misión en Carga Máxima.
Sí, difundimos la gráfica popular y mediante los productos, talleres e invitaciones también que nos hacen a festivales de diseño o entrevistas como aquí.
Ustedes han definido su propio estilo como chillante. ¿Qué los diferencia de, por ejemplo, muchas veces escucho gente que menciona o hace preguntas sobre lo chicha, lo popular, la tradición? ¿Nos pueden dar unas luces sobre eso?
¿Sí? Básicamente porque la palabra chicha, sobre todo enfocada a la gráfica popular, está un poco, no mal usada, sino un poco mal entendida, ¿no? Por eso es que nosotros, en vez de apropiarnos de ese término de chicha, decidimos utilizar chillante, ¿no? Que chillante quiere decir algo que tiene mucha vida y mucho color, ¿no? Entonces, en base a eso, tratamos de utilizar términos más técnicos, si se quiere.
Sí, en lo que se refiere a diseño gráfico y tipografía, no se conoce, no se dice letra chicha,
claro.
O tipografía chicha o gráfica chicha. ¿Por qué? Porque en el contexto popular tiene otro nombre, es de letras mayúsculas, le dicen letras trenzadas, otros le dicen cachito, huesito, y por mucho el color le llaman a full color.
Porque
se sobreentiende que esos son los colores que tienen que ir y claro, que no es una cosa nueva para que de repente un cliente venga y le diga: oye, señora, qué bacán, me encanta esa ficha chicha o me encanta esa letra chicha. ¿Cómo la señora va a decir? Bueno, no entiendo, joven, ¿se refiere a la bebida o a qué se refiere?
Claro,
porque
claro,
sí se entiende más cultura y de repente, no sé, arte, pero no necesariamente diseño gráfico o letra, ¿no? Por lo menos en lo que consta de los pioneros, de los que hablan sobre esto. De ahí, Carga Máxima tampoco lo utiliza. Son muy pocos los que se apropian de este término, ¿no? Entonces, habría que cogerlo con pinzas también, porque, como comentaba, ¿no? De repente no hay un libro, no hay ni un escrito, pero de manera oral no se utiliza.
Claro, claro. Bueno, todavía no hay un escrito, pero yo los he escuchado hablar a ustedes más de una vez y algo que me pareció súper interesante y que considero que los distingue de todo este grupo de diseñadores y creativos que está buscando insertarse en este estilo, ¿no? De letra popular, es toda esta investigación que ustedes tienen detrás, que eso me parece personalmente fascinante.
Sí, lo que parte de la investigación es un poco compartirla, ¿no? Y poco a poco visualizarlo en un producto de repente o en un manual.
Fue interesante porque yo, por ejemplo, no empecé directamente de investigar sobre letras, ¿no? O gráfica popular. Me interesó en un primer instante la música popular. Más concreto, el huayno con arpa, ¿no? Y a través de escuchar e investigar también sobre este ritmo o género, también descubrí toda una estética que gira en torno a este género popular, ¿no? Entonces ya eso me fue llevando más a letras de estas canciones que también estaban plasmadas en los buses, en los camiones, en los taxis. Entonces ya había, todo se iba relacionando, ¿no? Tanto la música, la historia familiar, la estética y las frases populares, ¿no? Entonces como que agrupamos todo esto. Pero yo quería aprender realmente la técnica del rotulado, porque mediante eso podía llevar estas frases a otro contexto, ¿no? Como obras de arte o piezas gráficas, como tenemos nuestros polos, letreros, murales.
Sí, un poco la idea era, en una línea de tiempo, el principio era registrar y compartir. Creo que de esa manera se ha hecho conocido en otros países, ¿no? Uh-huh. Por eso es que viajamos. Y luego, ya en una mitad del proyecto, tiene que ser visualizarlo de una manera más académica, tal vez, ¿no? Y ya al final, pues ya se verá. Pero la idea era, creo que en ese camino estamos, ¿no? De juntar toda la información posible.
¿Y hace cuánto tiempo que vienen trabajando en este proyecto?
Como carga máxima, 3 años.
Sí, investigando un poquito, así, desde el 2010.
Desde el 2010,
sí,
wow.
Ya metidos en este tema.
Claro, sí.
Y cuéntenos, ¿cuáles son sus experiencias previas? ¿Siempre metidos en el tema de la creatividad?
Ah, sí, bueno, en el caso mío, yo estudié diseño gráfico en un instituto de Toulouse-Lautrec. Uh-huh. Y ahí empezamos mucho el tema de la creatividad muy fuerte. Y uno de los proyectos era crear algo que no existía. Yeah. Y con eso te graduabas. Entonces era como que muy raro. Y yo decía, bueno, ya todos saben usar Photoshop, todos saben usar Illustrator, diseñadores hay muchos, uh-huh. Muy buenos también técnicamente, ¿no? Y creo que lo que iba a distinguir era el tema de mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera, ¿no? Entonces, uh-huh. un poco lo que apostaba yo de estudiante era hacer marcas de aquí, trabajar con Chompitas Magali, Amarra, ¿no? Un poco la identidad, de repente trabajando con Ayudín y Monada Marco. Creo que desde ahí, en mi caso, viene un gusto por lo que estaba cercano a mí. Yo soy de Chorrillos, tengo otra mirada del comercio también, en Chorrillos claro. Está lleno de mercados. Igual creo que era una época muy bonita porque estaba también a la par la gastronomía. Había ya un movimiento gastronómico que estaba iniciando Gastronocurio y un poco la idea que tenía yo, en el caso de un estudiante, era hacer lo mismo pero con el diseño también. Claro. Entonces, ya al ver que en la gastronomía de origen popular tenía éxito, ¿por qué no el diseño de origen popular también? Desde una mirada más innovadora, de marketing. Y empecé haciendo un museo virtual que se llama Museo Chicha. Y en ese museo tratábamos muy empíricamente de informar a la gente de mi edad, de 19, 20, ¿no? Que ni idea. Claro. Y poco a poco ya me iba ligando más a ese tema.
Sí, en mi caso de experiencia laboral, bueno, es larga un poco, ¿eh? Porque yo cuando estaba estudiando en Bellas Artes, un poco que me hacía también la pregunta de qué voy a vivir después, ¿no? Empecé a estudiar diseño gráfico, entonces terminé ambas carreras y empecé a trabajar en diseño gráfico. Luego fui a trabajar en Marra, ilustración textil para la industria textil. Luego fui a trabajar a otra empresa que hacía indumentaria deportiva y es ahí donde yo dije ya, bueno, ya conocía cómo funcionaba, digamos, el área donde yo me podía desenvolver, ¿no? Que es la gráfica o la ilustración. Y netamente ya quería trabajar algo con lo que ya venía investigando, ¿no? Pero sobre todo vivir de eso, claro. Porque es un poco complicado a veces relacionar lo que te apasiona mucho y vivir de eso, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio y bueno, decidimos arriesgarnos, ¿no? Desde cero.
Sí, igual también pongo el contexto, porque igual estudiar diseño gráfico en el Perú era súper complicado en el sentido de los puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Creo que como otras carreras, diferente, mejor dicho, para tú tener un éxito comercial como diseñador, no es tanto en un mercado como de arte, sino como empresario.
Sí, tal cual.
Entonces, creo que eso nos chocó, nos tomamos en serio el tema del emprendimiento, o sea, egresar con emprendimiento. Creo que ahora muchos se están tomando en cuenta con el startup y todo eso, sí. Pero en ese momento era como que eso o seguir trabajando en algo que sí, pero no te gusta. Y emprender con carga máxima era lo ideal, ¿no?
Uh-huh. Claro, qué interesante, chicos, todo lo que nos están contando. Y me deja Haru que ya es momento de irnos a nuestra pausa comercial y la segunda canción de la tarde con otra de nuestras bandas preferidísimas de esta temporada. Y vamos a escuchar Espacio con los Elefantes Submarinos.
También escucho Zona PUC.
Lo mejor de las tablas, todos los jueves a las 9:30 de la mañana en Latido Teatral por Zona PUC.
¡Ay, Julieta, no sé qué! Tranquila, no está tan...
Pudo ser peor. ¿Pudieron haber terminado muertos?
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 a.m. por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gusta.
Puedo imaginar cómo puede ser. Si es que tú te vas con él,
nuestro último programa en Pasos Cortos. Estamos en vivo desde la PUC. No se olviden que siempre pueden escucharnos a esta hora y la siguiente temporada. Esperamos que sea el mismo horario también. Estamos hoy día con los chicos de Carga Máxima, a Linder Espada y a Azucena del Carmen, y nos estaban contando de toda la investigación que hay detrás sobre todo ese tema de identidad que encierra la caligrafía popular, las letras chillantes. Y nos contaban hace un ratito de todas las experiencias que han podido encontrar sobre, en sus investigaciones sobre caligrafía a lo largo y ancho de todo el Perú. ¿Nos pueden contar un poquito sobre eso?
Sí, un poco. En el norte hay un estilo de letra muy particular que es, son letras huesos, se llaman, que son como unos huesos de cómic, ¿no? Yeah. Como unos fémur, que se utilizan mucho en lo que son las cevicherías y el transporte. En este caso, en el norte se transporta pez. Entonces son frigoríficos, no son camiones de madera o de carrocería de madera. Entonces totalmente el formato en letra, ejemplo, ¿no? En la carrocería de madera por lo general te la dan clara y las letras son oscuras. Yeah. Y se matiza en base a eso. A diferencia del norte, que ya el soporte viene de un color, puede ser azul, y las letras son más luminosas. Otra cosa que también pasa es que en todo el norte la Carga Máxima, que es muy conocida en Lima, desde la mototaxi hasta la combi, allá es un poco aburrida. Es más, un pintor que hace solo eso es como que... En cambio ya, desde aquí, habitación, hasta una señora que vende peluquería, que trabaja en peluquería, usa las letras. Entonces ya no es como en Lima, que por ejemplo, para hacer letras mayúsculas y grandes es más caro en un letrero. Yeah. Y si usas la Carga Máxima es como la más comercial, es como que la más económica. En pintura y en acabado. Entonces nos hemos dado cuenta que al parecer la provincia, esa región, captura más los visitadores y el gusto por ver los letreros que en la capital, que somos un montón y que no le prestamos atención. Claro. Entonces hay como que una cosa interesante ahí, ¿no? Y las historias de los pintores también, ¿no? En Lima hay muy poca de lo que es tradición de maestro-alumno, porque somos tantos que a veces, como se dice, uno aprende mirando. Sí. O sea, yo lo vi que ya salió su letrero, aprendí haciendo, me equivoqué y bien. En cambio ya no, era un maestro, un alumno, y así, y enseña, y enseña, y enseña. Es muy bonito eso.
Claro, aparte del estilo de las letras, también hay un estilo por decorar los camiones, por ejemplo. Uh-huh. Eso pasa más en el norte, ¿no? Piura, Trujillo, y Amazonas y Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces se decora demasiado cargado el camión con retratos, no sé, hay leones, caballos, uh-huh. Jesucristo. Y por ejemplo en el sur ya es... algo más de, gráficamente hablando, de decorar mucho los mototaxis, ¿no?
Sí.
Con stencil, imágenes también.
Sí, la moto es lo moderno, la moto es la combi, la moto es la que lleva, no sé, la última primicia, la última canción, yeah. La que puede tener un equipo de sonido grande. Entonces como que ese personaje, el chofer del camión y el chofer de la combi, un poco se diferencian en eso, ¿no?
Claro.
Ha habido casos de registros que hemos hecho que es un camión de carrocería de madera que el dueño le hizo el retrato al camión en un paisaje sobre el camión. Es como que muy raro, porque es como que él se imagina cómo es el camión en esas rutas y como una GoPro lo mirara, ¿no? Es genial. Claro. En cambio en el sur, por ejemplo, siempre son cosas más modernas, como hay un personaje en el transporte, en los stickers, que es un niño malo, como nene malo. Ajá. Siempre sale, que saca el dedo medio y se baja el pantalón.
Sí.
Y es de años, mucha gente es de años, pero hasta el día de hoy se utiliza, y allá, por ejemplo, lo hacen bordado en plástico, para que ya no salga el sticker, sino se quede perenne en las motos. Entonces las motos a veces que compras allá, que es muy común, transporte en moto, ya viene con los stickers, igual los ojos de malo, ¿no? Esos ojos como de monstruo, que ya vienen puestos en el mismo plástico del la mototaxi, ¿no? Y ahora están las motocuy, que son cerraditas y más duritas, pero hay full sticker y full stencil. También los logos son hechos como de mismas fieras, pero en forma de logo, ¿no? Los tigres, candela. Es interesante, en verdad, todo eso. Me apasiona, sí. Por eso que lo cuento, ¿verdad? Pero no sabemos al mundo, pero...
Pero el estilo, digamos, de rotulado a mano que nosotros trabajamos mucho es más difundido o hecho, ¿no? En el norte, ¿no? En Piura. Por esto mismo de la letra hueso, que tiene un montón de variantes. Y no tanto por el color flúor, digamos.
Exacto,
¿no?
En Lima más conocido el color flúor. En Lima parece que desde el plástico, igual, mismo precio, más económico, hasta 10 mililitros de pintura flúor para niños, o sea, o marcosito. Entonces, la gama de colores flúor en Lima es gigante, a diferencia de otros países y a diferencia de la misma provincia, ¿no? Sí. Entonces, es como que acá nosotros utilizamos flúor sin saber que ese señor que tiene ese negocio sabe que la gente va a comprar más flúor, ¿no? Y que es el pigmento más para teñir más barato. Los hilos se tiñen en Lima, no se hacen en provincia, pero se tejen en provincia, ¿no? Se hacen en Lima, se envían a provincia para que las señoras tejan las polleras en hilo flúor. Entonces es como que sin darnos cuenta es un color que ya lo tenemos enraizado,
¿no?
Sí, sí, en nuestro trabajo, en nuestra cultura, ¿no? Y es como dicen, ¿no? Es casi imposible no utilizarlo para ciertas cosas.
Y funciona muy bien el color flúor en Lima porque tenemos un entorno gris la mayor parte del año. Entonces
con polvo, color, tierra, ¿no?
El color flúor funciona muy bien.
Sí, es un color como le llaman vendedor. Entonces va bien.
Claro, y hablando de ventas, he visto que ustedes además han como saltado y están haciendo polos, están haciendo packs chillantes, objetos intravenidos. ¿Cómo es que dan ese salto? ¿Qué tal les está yendo con esto?
Lo que pasa es que al inicio ver que una obra de arte era un poco cara para un joven estudiante o para el mismo diseñador, ¿no? Uh-huh. Empezamos a entender que las piezas también tendrían que ser más utilitarias y también que sean de mejor acceso, ¿no? Mayor acceso económicamente, ¿no? Uh-huh. Una postal, producir una postal o vender una postal a un sol, de repente acerca más que una tarjeta personal y que uno la manda a hacer, ¿no? Claro. Es un poquito de inversión. Luego, por ejemplo, hacíamos camisetas porque teníamos que salir en pintar en vivo, hacer uh-huh. Video. Entonces decíamos, bueno, hagamos nuestras camisetas y de paso también las vendemos. Y empezamos a hacer eso. Empezamos también a ver el acabado de la tela. Trabajamos en algodón Pima, que es algodón nacional, algodón peruano, producto nacional. Entonces uh-huh. como que decíamos, bueno, sí, sigamos adelante. Ahora hemos conseguido pinceles de un maestro artesano, Don Teófilo, que hace pinceles para letras. Y que son peruanos. Y bueno, cuando vamos a los talleres en Barcelona, en otros países, gente dice, bueno, estos pinceles no se consiguen. Y digo, sí, en Perú los pinceles peruanos. Y dicen, ay, yo quiero. Es como que de cierta manera esos servicios, esos productos han ido de la mano porque también son de origen popular y de origen nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos gusta la idea de tener nuestra gama de productos para seguir compartiendo y también trabajar en colectivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gamarra, que trabajamos la ropa, trabajamos con diferentes puestos, que cuando les contamos esa experiencia la gente se sorprende, tiene más ganas todavía de trabajar con nosotros por la idea de tener un polo en algodón Pima con un estampado gigante y de cuatro colores, y dice, wow, no, entonces es como que una cosa que tenía que hacerse para seguir difundiendo la carga máxima.
Qué interesante. Cuénteme, ¿eso de los talleres cómo les va? Yo los veo todo el tiempo que están en distintas partes del Perú y el universo. ¿No? ¿Y cómo es el recibimiento de la gente? De pronto, no sé, en Barcelona llega este grupo de chicos con sus letras chillantes.
Sí, sí.
Hay un gran apogeo del lettering, ¿no? Que es hacer letras, dibujar letras básicamente en todo el mundo, digamos, ¿no? Toda la gente que se dedica a la gráfica, pero ya se reconoce que en Latinoamérica hay un estilo propio, digamos, ¿no? Ya sea uh-huh. mexicano, peruano,
eso
o argentino, por el fileteado porteño. Entonces, a donde vayamos ya la gente como que tiene una noción, gente que se dedica a la gráfica o uh-huh. al rotulado específicamente, ¿no? Ya tienen una noción de que hay características del tipo de letra que nosotros hacemos y que ellos quieren aprender, ¿no? Este mismo hecho de que muy todavía raro. Hay gente que hace pinceles para rotulado, todavía se utiliza un color flúor, se hace en madera, que es una superficie no muy convencional uh-huh. en el diseño gráfico o el arte, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas son características que a la gente le interesa mucho, ¿no? Porque es una técnica que ha trascendido en el
compartida.
Tiempo y
no sé.
Es fácil de aprender.
Sí, es como que raro porque no sé si ha pasado con otras profesiones, pero como por ejemplo la gente dice, yo me he metido al curso porque quiero aprender lo que ustedes hacen, porque quiero hacerlo acá. Es yeah. como que llega un momento que uno dice, ¿en qué cabeza cabe que es una cosa de otro país y vienen acá y él lo va a querer aprender y lo va a hacer ahí? O sea, en otra cosa no se ha visto eso, ¿no? Y que nosotros tengamos el tiempo y las ganas de enseñar y que ellos también tengan la gana de aprender de otro. Sí. Eso es, desde ahí es una cosa interesante que pasa en un mundo donde todo es digital y aún se conservan las comunidades hechas, que se trabajen a mano y se converse. Oye, mira, mi país es así, las letras son así, allá no. Luego, otra cosa importante es que se sorprenden de que todavía nosotros conservemos esto y que en otros países ya se ha perdido. Y si bien es cierto, hay mucha gente que investiga porque ya se perdió.
Claro.
En Lima es muy raro que la gente que está contribuyendo, Emilio Tupan, muchos curadores de arte, artistas, en fin, sigan trabajando esto porque aún sobrevive. Entonces, como que la pregunta sería, ¿pero por qué lo hacen, no? Uh-huh. Si aún está. Y lo tercero es que ha habido casos muy raros de, por ejemplo, DJs alemanes que están en Brasil, que hacen cumbia y quieren un logo de nosotros. Es como que es muy raro, y como que ya abarca cosas claro. raras, o canales de televisión como La Globo, que está sacando un programa tipo El Fondo y Sitio, y quiere unos títulos para los créditos. Entonces yeah. como que es raro. Pero digo, bueno, en Brasil también hay letras, y en México hay pintores. ¿Qué sucede con Carga Máxima? ¿Cuál es el gusto de esa letra? Y hasta el día de hoy nos preguntamos, porque lo vemos ahorita, hace poco, una campaña de
una empresa de telefonía.
Sí, y es súper como raro, porque ¿de en qué momento pues eso ha cambiado, no?
Sí.
¿En qué momento? Y justo ese detalle o ese estilo en particular, habiendo tantas letras, ¿no? Entonces nos hemos puesto también a preguntarnos por la responsabilidad que tenemos con eso. Ya no es tanto hoy sí voy a tener mis letreros, voy a vender, y ahora es como que bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay tanta gente interesada en aprender y queremos esforzarnos en hacerlo mejor.
Claro, eso que dices de la responsabilidad me parece súper importante.
No podemos dejarlo.
Claro, y también ahora estamos viviendo en una época que, si bien la globalización trae cosas interesantes como difusión, también vienen los temas de apropiación cultural que a veces no funcionan también, ¿no? Entonces, ¿cómo salvaguardar un poco el respeto a la identidad que ustedes están queriendo difundir? Y sí, me imagino que se deben haber encontrado con casos en que de pronto alguien está intentando hacer algo similar como Carga Máxima, pero en un contexto que de pronto nada que ver, ¿no?
Sí, ha habido casos, en verdad, pero como sigo comentando, son como una mirada de un ojo ingenuo, de yeah. una mirada como que más superficial, a veces más de moda,
claro.
o del sí, momento sí, también, ¿no? Entonces, no llega, creemos nosotros, a ese fondo donde queremos estar.
Uh-huh.
De repente podrá seguir un paso aparte, ¿no? Otra mirada, pero siempre va a ser un segundo. Carga Máxima es pionero en eso.
Claro.
Entonces, es un poco lo que mantenemos el estandarte. Luego lo otro que ha pasado también y que es válido es que la gente se apropie, eso nos gusta, por uh-huh. eso enseñamos. Pero no sé, nunca hemos tenido un caso similar. Lo que sí, más bien queremos es que haga una Carga Máxima en cada continente.
A la larga ya no es un tipo de letra o estética del Perú y que solo nosotros hacemos, ¿no? Ya es un estilo que es más latinoamericano y que en vez de separar las cosas une, ¿no?
Sí.
Todo este tipo de expresiones para lo que se puede utilizar, ¿no? Gráfica.
Igual para los peruanos, por ejemplo, he habido restaurantes peruanos que contratan a un diseñador de ese país, en otro país, ¿no? No sé, en Italia,
uh-huh.
y el italiano le dice, sí, yo quiero, el dueño le dice, no, yo quiero esto que he visto en internet y que le han hecho Gastón. Okay, le dicen, pero esto yo no sé.
Ajá.
Bueno, tienes que hacerlo porque está ahí, estás in-house, qué sé. Bueno, él va, nos contacta, nos llama por teléfono, oye, voy a meterme un curso, voy a hacer un Skype,
yeah.
le voy llamando estas propuestas, asesórenme o háganme esta parte. Okay, trabajamos con él, igual él aprende, pero ya sirve in-house, o sea, ya se comparte.
Claro.
Lo ideal sería que haga un diseñador peruano para cada letrero, pero bueno, a veces no necesariamente los diseñadores en Lima están muy interesados
uh-huh.
en aprender. Un poco también lo que pasa afuera, hay más gente que quiere aprender. Entonces, en el caso de esto nos pasa en los restaurantes. Y en el caso de los logos, es muy interesante también porque se corre de boca a boca quién lo hizo, ¿no? Tratamos de esforzarnos, de hacerlo mejor y de que los diseños queden súper originales para que sigan contando con nuestro servicio, porque a la larga somos un estudio de diseño uh-huh. y necesitamos trabajo. Y por otra parte, en el caso de los talleres, en el caso de la gente afuera, no hay pierde en este caso porque todo lo relacionan con las letras peruanas. O sea, no sé, es como el ceviche, no sé, tú vas a un país y te dicen, ay, es verdad que el ceviche está de moda, me preparas un ceviche o el pisco, ¿no? O sea, como que asumen que claro. tú naciste y tienes que saber preparar ceviche y tienes que saber hacer pisco y tienes que saber cómo saltar. Claro, y parece con la Carga Máxima. Hay gente
claro.
que nos ha contado, oye, me he ido allá y una chica me contó que fueron unos chicos peruanos. Ah, sí, fuimos nosotros. Oye, sí, ya estaban pensando en que yo les iba a hacer también los letreros. O sea, como que ya empiezan a ver una pequeña moda, pero también identificar a todos los peruanos con estas letras, ¿no? Y yo creo que le pertenece a todos nosotros también. Y no hay como un autor o un dueño, en este caso, la gente piensa que es Carga Máxima. Más que todo somos difusores, uh-huh. pioneros. Pero que les pertenece a todos. No sé, si un día tienen un proyecto y quieren hacer, pues son libres de pintarlas, ¿no? O sea, claro. no le pertenece al que pinta, no le pertenece a alguien en especial, ¿no?
Y díganme, chicos, ¿cuáles son los proyectos que se vienen? Ustedes este último año han estado en España, han estado
Brasil.
En Brasil,
México.
Colombia
México.
También.
No,
el año pasado
Colombia. En Colombia.
No, y ahora ya estamos a mitad de año. ¿Qué planes para la otra mitad que queda?
Básicamente, centrarnos más en producir en el taller, que hemos abandonado un poco esa parte, y Después tenemos un pequeño proyecto de documentar cierta parte de la gráfica popular, la fabricación de los pinceles, un poco de la pintura y un poco relacionarlo también a la música, ¿no? Entonces ahí estamos cocinando un proyecto bien interesante.
Sí, un proyecto muy interesante de video, de internet, también de cosas de tutoriales, pero igual siempre están los viajes, ¿no? Vamos a viajar ahora en septiembre al Trimarchi, vamos a Chile también. Estamos muy comprometidos porque siempre hacemos un último viaje al año, ¿no? Porque siempre tenemos que estar acá para Navidad.
Chicos, si alguien quisiera tomar contacto con ustedes, chequear qué es lo que están haciendo, ¿dónde puede encontrarlos?
Estamos en Facebook, que es nuestra plataforma principal, también en Instagram como Carga Máxima. Y bueno, ahora estamos promocionando los talleres que comienzan el 22, es una fecha, 22 y 23 y 29 y 30 de el mes julio. Patrio.
Sí, estamos un descuento para estudiantes, hay descuentos para exalumnos, hay descuentos por ser chorrillos, hay descuentos por menores de 18 años, beca 18, todo descuento. Lo estamos haciendo porque queremos ya tener una buena sesión por fiestas patrias, ¿no? Y que la gente también diga, bueno, así como preparan su parrilla y se ponen a ver la parada militar, claro, ¿por qué no un taller de letras chillantes?
Con su mazamorrita.
Claro, entonces estamos con muchas ganas de que se llenen, ¿no? Y estamos así con ofertas.
Qué chévere, chicos, ha sido un gustazo tenerlos con nosotros el día de hoy. Carga Máxima es un proyecto que yo le tengo muchísimo cariño, los vengo siguiendo desde hace bastante tiempo.
Gracias.
Y nada, chicos, ya saben dónde pueden encontrar, tomar contacto para que también ustedes puedan aprender a hacer sus letras chillantes. Y si están escuchándonos, como siempre sé que nos escuchan desde Chile, Argentina, México, Colombia, ya saben que seguramente pronto Carga Máxima va a estar por ahí con ustedes para enseñarles a hacer sus letras chillantes. Chicos, hoy es nuestro último programa de la temporada. Me hace muy feliz el que podamos haber estado acompañándonos y escuchándonos durante todo este semestre, que es como se manejan las temporadas de Pasos Cortos, y agradeciendo además el apoyo de todas estas temporadas para el CIDE, que es uno de nuestros principales auspiciadores, Pickup y Tomboy Studio. Recuerden que además pronto vamos a comenzar a subir a la fanpage de Pasos Cortos Perú los podcasts por si se perdieron algún programa esta temporada. Además, muchas gracias Haru, muchas gracias Duska por el apoyo de todo este semestre. Seguramente les va a ir súper bien en los siguientes proyectos que tomen. Antes de que nos pongamos a llorar todas aquí en la cabina, muchísimas gracias chicos, y hoy día estamos escuchando los preferidos de Pasos Cortos de esta temporada y nos estamos yendo hasta la cuarta temporada escuchando a este grupo super bacán, 100% femenino, Las Tetris, y esto es Insomnia. Chao y buenas vacaciones.
del mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.